nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero, es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento. La llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Wynn. En la calle estaba manifestándose abiertamente con su voz bien alta gritando sus consignas abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yacel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios. Y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿me entiendes? Estamos atrapados, acorralados así, ante la justicia de este país, que proceden así y ya, es una respuesta y ya, hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
¿Qué con estas palabras me han dicho? Ay, mija, que a tu hijo le pusieron el Maceo de Wynne. Lo conocen así como el Maceo de Wynne. Y si él es el Maceo de Wynne, yo soy la Mariana de San José de las Lajas. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles. Pero quiero decirles que ninguno me va a evitar. Las lágrimas son de enojo. Las lágrimas son quizás de impotencia. Como muchas madres cubanas están hoy llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo.
No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por la causa, por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí, siempre contigo. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Saludos amigos, aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite por las ondas amigas de La Poderosa 670 en su dial en AM y por Radio Martí a varias horas distintas para Cuba, para nuestros hermanos cubanos y para el que lo quiera oír en cualquier parte del mundo por la onda corta. al que estamos representando a la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González Landi, y el que les habla, Santiago Álvarez, con la producción de Carlos Saltara y en las redes sociales con Paulina Fátima. Tenemos mucho que hablar esta semana. Han ocurrido algunos acontecimientos un poco polémicos, pero nosotros no estamos aquí para evitar polémicas. Nosotros estamos aquí para decir lo que sentimos y sobre todo para tratar de ayudar a que Cuba sea libre. Nosotros no representamos a ninguna organización del exilio ni representamos a ninguna tendencia política del exilio. Nuestra única tendencia política es que se acabe la tiranía y que el pueblo de Cuba sufra lo menos posible en el camino. Y el único camino que hay es el camino que va hacia la libertad de Cuba. Nos importa poco lo que tengamos que hacer, siempre que sea ético y moral. En esta semana hemos tenido contacto por primera vez con lo que se está organizando en Cuba, como pequeños, micros, medianos y grandes empresas, MIPINES. Los MIPINES es una organización que en el exilio se considera que son manejadas por la dictadura. Verdaderamente son cubanos que ignoran un poco la política, quizás eso no sea bueno, pero en una democracia todo el mundo tiene derecho a pensar como le dé la gana. Nosotros lo que no podemos es apoyar al que piense que la única manera de gobernar en Cuba es la dictadura. Hemos conocido, tuvimos la oportunidad de tratar en esta semana con muchos de estos representantes de las pequeñas empresas que están aquí de visita, aprendiendo cómo hacer negocios allá y cómo abastecerse desde aquí. Cuando pudimos hablar con ellos, encontramos que eran cubanos, igual que nosotros. Que algunos tengan tendencia de una manera o de otra, no sabemos, porque no hablamos de política, hablamos de Cuba. En muchas ocasiones, una cosa que me extrañó mucho, la gran mayoría de ellos vinieron a tirarse fotografías conmigo. Eso me halagó y me dio a entender que aunque no son políticos, están conscientes de lo que pasa en Cuba. Después, cuando hablamos un poco más profundamente, nos dimos cuenta que, al fin y al cabo, los cubanos tenemos que tratar, aunque tengamos diferencias políticas. Yo nunca he pensado invertir en Cuba mientras no se acabe la dictadura. Cuando se acabe la dictadura, por supuesto, todo lo que tengo va a ser dedicado a mi padre, a reconstruir mi patria. Ha habido quejas de que yo he cambiado. No. Yo siempre fui lo que soy. No me gustan los extremos, y mucho menos los extremos políticos. Los extremos se tocan. Yo no quiero estar en ninguno de los dos extremos. Yo voy a estar como siempre he estado, en el medio. Yo quiero democracia. Democracia para mi patria. Democracia sin extremismo, sin chismes ni chanchullos políticos. Lo único que me interesa es la libertad de nuestra patria. Y si tengo en algún momento que ayudar a los MIPINES, lo hago con mucho gusto, siempre y cuando, como se los diga a ellos cuando pude hablar con ellos, ellos tengan en consideración que el pueblo de Cuba está sufriendo mucho. Ellos son los únicos que han podido salir de la mediocridad de la dictadura y tener empleos y crear empleo y tener trabajo y negocio en Cuba. Yo les dije que eso no solo era un privilegio, sino también una responsabilidad. La responsabilidad, y se lo dije en estas palabras, y esto fue una sugerencia del primero, me salió de Orlando González, de Landi, que ellos hagan todo el negocio que quieran, pero cuando se refiera a la canasta básica, a los alimentos indispensables para cada familia, que tuvieran consideración en los precios y que le ganaran a las otras cosas, pero a la canasta básica, que sea considerado como el pueblo cubano, como el cubano de a pie. Muchas gracias.
La voz de la oposición.
Bueno, mi nombre es Orlando González, soy uno de los directores de la Fundación Rescate Jurídico y me gustaría aportar algo a este tema tan importante y tan controversial. A nosotros se nos acercaron para conversar sobre el tema de las MIPINES. y todo lo que tenga que ver con Cuba, todo lo relacionado a Cuba, a sus espacios, a todos los aconteceres de Cuba, no es nada nuevo. Santiago desde los 16 años está incorporado a todos los problemas de Cuba. Incansablemente ha seguido luchando con toda la problemática cubana. Unas les gusta a uno, otros no les gusta a otro, pero sí quiero... yo participé con Santiago, a pesar de algunas dudas, pensamos, definimos, qué hacemos, consecuencias, pero al final de la jornada se va a hablar de Cuba. Y es un espacio, una tribuna que nos dieron ellos para poder decir nuestra inquietud. Lo primero que dijo Santiago Álvarez a los jóvenes que estaban allí es que la solución es derrocar la tiranía. Soy testigo de eso. Cuando se convenció, cuando se habló, sabíamos que íbamos a traer más críticas y más preguntas que respuestas. En cada una de las oportunidades que hemos tenido la suerte de poder conversar con los que vinieron, que todo el mundo sabe que un gran por ciento son personas que vienen de las ramas del gobierno. Muy pocos en Cuba no lo son, pero bueno, tratamos de conversar con ellos y darles nuestro mensaje. Nuestro mensaje, el principal mensaje es no ningún tipo de negocio con la dictadura. Si hay una apertura, pequeña que sea, para poderle llevar alimento al pueblo, lo hemos hecho siempre. Es indigno pensar a esta altura de la vida que sentarse en un lugar donde la gente no va por temor, por miedo a qué dirán. Nosotros hemos estado responsablemente listos para hablar, así sea con Díaz-Canel, y decirle a Díaz-Canel en la cara que es un asesino, que es hora que suelte el poder. Si se tiene miedo a sentarse, a conversar, a escuchar, a dialogar, yo creo que estamos cometiendo un grave error. Santiago ha demostrado desde toda su vida que ha sido un luchador constante. Yo no conozco 5 hombres de la generación de Santiago y de los jóvenes que vienen llegando por miles que haya hecho por la libertad de Cuba lo que ha hecho Santiago Álvarez. Incluso Santiago Álvarez, cuando habían cuestiones de desembarcos en Cuba, Santiago, con todos los millones que tenía, jamás en la vida dejó ir a nadie. ¿Tú sabes lo que Santiago decía? Yo no los mando a ustedes donde no sea capaz de estar ahí junto a ustedes en el peligro. Hay que tener mucha dignidad, mucho amor a la patria para dejar los millones en recursos aquí para entregar su vida por Cuba. Entonces yo creo que una decisión buena para uno, mala para otro, traten de juzgar de complicidad, traten de juzgar. Es muy fácil criticar y es muy fácil juzgar cuando no son capaces esa gente de ser parte del conflicto de Cuba. Lo que dijimos allí, lo que hablamos allí fue qué posibilidades hay de que en realidad esto sea para todo el pueblo de Cuba. Aquí no ha habido invención, aquí no se ha hablado de ninguna otra cosa. Ahora, lo que no se puede tener es miedo a que critiquen. Lo que no se puede tener es miedo de, si lo llaman a uno a sentarse a conversar sobre la problemática cubana, malo es complicidad, malo es estar de acuerdo, pero sí hay que ir a donde quiera que sea y decirle en la cara a ellos. Aquí la única solución no es la BIPIME, la solución es salir de la tiranía. Y yo he sido testigo de estas conversaciones, he sido testigo presencial de las conversaciones de Santiago. Yo creo que es inmoral juzgar una posición de un hombre valiente simplemente por hacer lo que no hace el resto de la gente, criticar. Y cuando aquí ha habido deseo de ir a luchar por Cuba, como el 11 de julio, que se reunieron aquí de tantos cubanos millonarios de ahí, hubo solamente 3 o 4 botes que fueron capaces, embarcaciones, que fueron a pegarse a las costas de Cuba. Sí, para liberar a Cuba son muchas, muchas, muchas cosas que hay que vencer. Y una de esas es el miedo a conversar. Gracias.
Bueno, y ahora continuamos, como siempre, con nuestras entrevistas con los hombres y mujeres que en Cuba se dedican a tratar de derrocar la dictadura. Gracias.
Estás escuchando La Voz de la Oposición.
Continuamos con nuestro programa. Hoy tenemos a un gran amigo de la Fundación Rescate Jurídico, un gran patriota, escritor, abogado, profesor y analista de varias cosas, entre ellas, y muy importante, analista de la dictadura cubana. Uno de los hombres claves en el triunfo que tuvimos en la Fundación Rescate Jurídico con los seminarios que dimos hace varios años en la Casa Bacardí. Verdaderamente, yo creo que él es tan padre de los seminarios como el que más haya trabajado. Verdaderamente, él fue un cambio cuando empezamos con el proyecto este y nos abrió las puertas de la Casa Bacardí, que fue verdaderamente el éxito grandioso que pudimos obtener. Hoy en día, la Fundación Rescate Jurídico se mantiene como una organización vigente en Cuba, ayudando a la familia de los presos políticos y con la agenda que siempre hemos tenido de llevar a Cuba una democracia otra vez real, no la que dicen ellos que tienen cuando todo el mundo sabe que es una dictadura fuera de Cuba. Aquí está nuestro amigo Pedro Roy. Bienvenido a nuestro programa, Pedro.
Hoy... Muchas gracias, Santiago, y como siempre, me siento honradísimo de poder trabajar en este esfuerzo que, en el cual no se descansa por la libertad de Cuba. Trabajar contigo y con los hombres y mujeres que junto a ti están haciendo esta magnífica, formidable labor. Gracias.
Bueno, Pedro, hace unos días estábamos hablando sobre esto, llevar un programa a Cuba donde el público que nos oye, que nos escucha sábados y domingos y martes, que se transmiten los programas varias veces a la semana, que oigan y que sepan de cuál es el verdadero control de la dictadura cubana sobre el pueblo, sobre el gobierno y sobre la economía de la patria. Y tú eres el que mejor lo puede analizar y puede hablar de la jerarquía de la dictadura. Bienvenido a nuestro programa nuevamente.
Gracias, Santiago. Mira, me interesa mucho analizar este proceso porque hay algunas distorsiones de la realidad de lo que realmente está ocurriendo en Cuba. En este, ¿quién manda? Pues muchas veces oigo decir la dictadura de Díaz-Canel. Díaz-Canel fue designado de dedo, sacado de un cartucho por los militares encabezados en su momento, porque hoy está semi retirado, Raúl Castro. Pero el poder de Díaz-Canel es un poder marginal. La Constitución dice que el presidente no, o sea, el jefe del gobierno de Cuba es el primer ministro, que también es una jefatura más definida, pero el poder real donde se toman las decisiones está en una junta militar, porque Cuba es desde el primer día un estado militarizado. Fidel Castro descansó su poder desde el primer día en el ejército rebelde, y cuando se fue formando a través de Raúl Castro como ministro de las Fuerzas Armadas el ejército de la revolución, los militares han sido el poder real que él, con su respaldo, le dieron fortaleza a la dictadura, porque Fidel Castro siempre, desde el primer día, actuó como un feroz dictador, y además estuvo, era un magnífico comunicador, y a través de esta habilidad logró atraer un sector importante del pueblo cubano. Raúl Castro, a la muerte de Fidel Castro, hereda el poder, y hay un consenso porque él fue montando la figura de las Fuerzas Armadas que integran hoy el poder. Con Raúl Castro semi retirado, ellos habían trabajado al heredero designado, general de división, Luis Alberto Rodríguez López Calleja. Desde muy temprano decidieron que él podía estar entre los candidatos para la sucesión. Lo entrenó, lo pusieron bajo la tutela de Julio Casa Regueiro, hombre de la absoluta confianza de Raúl Castro, que empezó a entrenar a Luis Alberto Rodríguez López Calleja como el heredero sustituto de la sucesión. Díaz-Canel no estaba ni cerca de esta tribuna de la cual estamos hablando. Pero hace un año, sorpresivamente, cuando digo lo que se sugiere que trajo la muerte de Luis Alberto Rodríguez López Calleja, siempre son las versiones que da Cuba y se toman con un grano de sal. Pero, en fin de cuentas, con 60 años muere, dicen ellos, de un cáncer en el pulmón. De todas maneras, lo que haya sido, Luis Alberto Rodríguez López Calleja, heredero designado, se les muere y se ha creado un vacío en el proceso de la sucesión. La Constitución de Cuba crea, la nueva, la del 2019, creó la ficción de presidente, pero dice básicamente que es una función protocolar. Y la misma Constitución dice que el jefe del gobierno es el primer ministro, en este caso Manuel Marrero. Pero que nadie tenga duda, aquí no hay una dictadura de Díaz-Canel ni remotamente. Hay una junta militar que encabeza, y estos son los nombres que tienen que ir conociendo, el ministro de las Fuerzas Armadas, del MINFAR, y el ministro del Interior, Minin, son en este momento las cabezas de la junta militar que gobierna o desgobierna la isla de Cuba.
Pero, ¿por qué si el elegido que todos hemos hablado y todos pensábamos que iba a ser siempre López Calleja, por qué ponen a este presidente en vez de poner a López Calleja hace unos años?
Es que la presidencia en sí, mira, en Cuba el gobierno, o sea, el mando tiene mucho que ver con el flujo del dinero.
Sí, claro.
Y ahí es donde entra Gaesa. Gaesa es una corporación, una gigantesca multicorporación que tiene muchos tentáculos, pero mueve, maneja, controla más del 80% de la economía de la isla de Cuba. El poder del presidente de Gaesa, que era la posición para la que estaba designado Luis Alberto Rodríguez López Calleja, espacio, el vacío que deja la muerte de López Calleja, no hay manera en este momento que ellos puedan inventar y crear esa figura. De manera que Gaesa está en este momento manejada por un consorcio donde están, y estamos hablando, en este caso de Santiago, esto todo son cosas temporales, ellos están buscando soluciones más permanentes. Pero la presidencia, en el caso de Díaz-Canel, el primer ministro Manuel Marrero y Díaz-Canel, eso ya estaba programado, pero el poder está en Gaesa, donde se maneja el dinero. Y ahí tú tienes figuras como el general, y cuando digo esto no quiero ahora que piensen que esta es la figura más importante, pero la posición que tiene, que es el general de división Luis Pérez Rópide. Luis Pérez Rópide no es ningún, insisto, Pérez Rópide está alrededor de los 77, 78 años, es presidente de Gaviota, que es probablemente la más importante de las numerosísimas corporaciones de Gaesa. Pues en este momento Luis Pérez Rópide adquiere una posición de más importancia porque maneja la industria turística. Estamos hablando de más de 70,000 habitaciones en hoteles de 4 y 5 estrellas. Por eso es una figura prominente de lo que pudiéramos llamar esta junta militar. Luis Pérez Rópide es general de división y presidente de Gaviota. Y Gaviota maneja muchos millones de dólares. Es dinero sólido, dinero duro, no el peso cubano que está en este momento cambiándose a un dólar. Hoy por la mañana amaneció alrededor de un dólar por 400 pesos cubanos, cuando hace un año estaba a 1.21 pesos, un dólar por 24 pesos cubanos. Imagínense el desastre, Santiago, espantoso que vive el pueblo cubano, que el salario no da para comprar un huevo, porque se ha devaluado el peso cubano de una manera aplastante para ese pueblo. Pero bueno, en este caso, el que maneja la industria turística, donde entra dinero de los turistas, que es un dinero que viene en muchos casos en dólares, en euros, en el dólar canadiense, o sea, son monedas fuertes y entran a través de lo que viene a ser la industria Gaviota, que es el presidente general de división, Luis Pérez Rópide. Ahora, yo quiero regresar a lo que vienen a ser las dos figuras que pudieran ser el epicentro del poder hoy en Cuba. Mencioné al general de división general de cuerpo de ejército, general de tres estrellas. En Cuba hay en activo tres generales de cuerpo de ejército. Álvaro López Miera es muy importante porque es el ministro de las Fuerzas Armadas, general de cuerpo de ejército. El otro es el general de división, dos estrellas, 58 años de edad, Lázaro Álvarez Casas. Lázaro Álvarez Casas es sobrino de los generales Julio y Serén Casas Regueiro. Es veterano de Angola, estudió los cursos de contrainteligencia hace más de 30 años. Está o sea, es un individuo con muchos años de experiencia, aunque en Cuba es joven para lo que viene a ser el promedio de edad de la vieja cúpula, son 80 años. Pues cuando se aparece con 58 años, es un hombre muy joven para el proceso del mando en Cuba. Él estudió contrainteligencia en la Academia de Espionaje Arides Esteves Sánchez, que es un represor de línea dura, es intolerante, pero en este momento comparte con López Miera la autoridad decisiva de la cúpula del poder. Y quisiera que, para que conozcan mejor los radioescuchas, a Álvaro López Miera, con sus 80 años, él es, yo pudiera decir que puede considerarse miembro de la familia de Raúl Castro y Vilma Espín. Él es hijo de un comunista, ingeniero comunista español, veterano de la Guerra Civil Española. Él se exiló en Santiago de Cuba y en la Universidad de Oriente fue profesor de Vilma Espín. En ese proceso, Álvaro López Miera, 15 años, se fue incorporando a la lucha en las calles de Santiago de Cuba y su padre se sintió preocupado y le pidió a Vilma Espín que incorporara a Álvaro, su hijo, en la lucha de la Sierra Cristal. Así fue, y desde ese momento López Miera creció y se formó en el seno de la familia de Raúl y Vilma Espín. Por eso decía, se puede decir que es parte de la familia de los Castro.
Estás escuchando La Voz de la Oposición.
Este es el programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico y estamos transmitiendo por las ondas de Radio Martí y de La Poderosa, 670 en su dial y Radio Martí en la onda corta. Y estamos con Pedro Roy, analista, abogado y patriota.
Gracias, Santiago. Bueno, decía de Álvaro López Miera, que es veterano de Angola, porque tenían que ir a probar su valor y su compromiso con el estrechísimo, intolerante dogma marxista. Allí estableció en Angola fuertes vínculos con los generales Ramón Espinosa y Quinta Solás. Y esto hoy es importante, hoy tiene vigencia, porque con estos generales que llegan a ser generales y son generales del cuerpo de ejército, están activos, ellos promedian 80 años, los tres. El más viejo es Quinta Solás, pero establecieron en Angola vínculos muy fuertes, porque en un combate en Angola, donde Espinosa es herido gravemente, Quinta Solás es el que participa con el grupo que fue a rescatar y rescata al herido Ramón Espinosa, herido en combate. Ahí se establecen estrechos vínculos entre estos generales. Se establecen en combate y por muchos años se han mantenido cerca. Hoy estos son los tres generales, con Álvaro López Miera, Ramón Espinosa y Quinta Solás, son los que en realidad representan ese núcleo vital dentro del MINFAR. El otro individuo, también general de división, que quiero mencionar es el general Leonardo Andoyo, que es el segundo jefe del Estado Mayor del MINFAR.
Pedro, me cuesta mucho trabajo terminar este programa, pero el tiempo se nos acaba.
Me da mucho gusto compartir, porque además ustedes han sido siempre de los más honestos, serios y valientes combatientes por la lucha del pueblo cubano, por lo que merece, que es ser un pueblo libre.
Me honran esas palabras, especialmente viniendo de ustedes.
Gracias, un abrazo a todos.
Bueno, muy buenas tardes a nuestros compatriotas de Cuba y en el exilio, y estaremos nuevamente con ustedes la próxima semana con un programa, quizá no sea tan informativo, pero trataremos de informarlos. Muchas gracias.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición.